Entramos en los últimos minutos del programa El Mundo del Derecho y vamos a cerrar con una visión de conjunto del nuevo texto refundido de la Ley de Suelo de 20 de junio de 2008. Y para ello contamos con la colaboración de una experta en esta materia, la profesora de Derecho Administrativo de la UNED, Marta Lora Tamayo. ¿De dónde surge este texto refundido?
Como recordarán los alumnos, hace ya escasamente 2 años se aprobó una nueva ley de suelo, que fue la llamada la Ley 8/2007 de 28 de mayo, ¿no? Y en esta ley, a la que dedicamos casi las 3 sesiones de radio del año pasado, en la que la fuimos analizando primero también con una visión general y después aspectos concretos, las valoraciones, las bases de régimen de suelo, pues esta ley, ¿qué es lo que hacía? Pues delegó en el gobierno la potestad de dictar un real decreto legislativo, que como recordarán, yo creo que la técnica de la delegación legislativa no hace falta explicarla aquí porque es de sobra conocida por los alumnos, si no, no estarían ya en administrativo 4. Entonces, ¿qué es lo que hace? Permite o delega en el gobierno la potestad de aprobar un real decreto legislativo que refundiera el texto de esta ley, es decir, la ley 8/2007, y los preceptos que aún quedaban vigentes del real decreto legislativo 1/1992 de 26 de junio, que era otro texto refundido por el que se aprobaba la ley sobre el régimen del suelo, en este caso, y ordenación urbana. El plazo, en principio, para la realización de este texto era de 1 año, a contar desde la entrada en vigor, y bueno, más o menos se ha cumplido. No sé si recuerdan también, para un poco situarse, porque lo he dicho muy rápido, que teníamos, por lo tanto, como legislación estatal, en primer lugar, hasta este momento, la Ley 8/2007 de 28 de mayo, o sea, una ley del año 2007. Y anteriormente, ¿qué otras leyes teníamos? La Ley 6/98 de régimen del suelo y valoraciones y el texto refundido de la Ley del Suelo del 92, que recuerdan que fue declarado inconstitucional en sus 3/4 partes, que hubo una sentencia famosísima del Tribunal Constitucional, la 61/1997. ¿No? Es un poco para que se sitúen en la vorágine casi de legislaciones urbanísticas o legislaciones de suelo, para hablar con propiedad, que hemos tenido en la última década.
¿Y qué objetivos se plantea esta tarea refundidora?
Pues esta tarea, o al menos eso establece la exposición de motivos del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, se plantea 2 objetivos básicos, o eso es lo que pretende. Otra cosa, como analizaremos más tarde, es si va a lograr cumplirlos o no. De momento yo creo que no tenemos suficiente perspectiva espacio-temporal. Pero bueno, como decía, se plantea básicamente 2 objetivos. De un lado, pretende aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el contenido dispositivo de ambos textos legales. ¿De qué ambos textos? Bueno, pues el de la nueva ley, que era la 8/2007, y lo que quedaba, los restillos, hablando entre nosotros, del texto refundido de la Ley del Suelo del 92. Y de otro, en segundo lugar, estructurar y ordenar en una única disposición general una serie de preceptos dispersos y de diferente naturaleza procedentes de ese fragmentado texto refundido del 92 dentro de los contenidos de la Ley de Suelo de 2007. Y adaptándolos además a las competencias urbanísticas de ordenación del territorio y de vivienda de las comunidades autónomas.
¿Cuál sería entonces el objetivo final del nuevo texto refundido, profesora Lora Tamayo?
Bueno, pues el objetivo final es intentar evitar la dispersión normativa y el fraccionamiento de disposiciones que en esta materia ha existido hasta el momento. Yo no sé, de todas formas, el objetivo, como ven, es muy ambicioso y no me quiero adelantar a las siguientes preguntas que me formularás, Charo, pero está claro que no toda la legislación de suelo, o al menos referente al suelo, va a estar incluida en la legislación estatal, y ya veremos por qué. Está clarísimo que las legislaciones de las comunidades autónomas tienen mucho que decir, por eso este quizá objetivo final es muy grandilocuente, pero reunirá un conjunto muy concreto de normativa de suelo, como se quiere llamar ahora, pero no en principio estrictamente urbanística, aunque ahí, como ya hemos comentado, o ya me he hartado de comentar, y seguro que los alumnos y los oyentes están hartos de oírme, esa línea divisoria entre lo que es suelo y lo que es urbanismo es muy difícil de deslindar.
¿Hay alguna excepción a este régimen?
Pues sí, se ha hecho una excepción muy clara, que es la hecha la parte vigente del Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril, por el que se aprobaba el texto refundido, otro texto refundido, pero anterior en este caso, de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, el del año 76. ¿Pero para qué? Porque tendrá una aplicación supletoria, salvo en los territorios de Ceuta y Melilla, y en consecuencia ha quedado fuera de la delegación legislativa. No es algo un poco complicado, pero ha permanecido de esa manera para que fuera de aplicación supletoria en Ceuta y Melilla, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen posibilidad de legislar como el resto de comunidades autónomas.
Y para que nos aclaremos bien todos, ¿qué diferencias hay entre las leyes anteriores y este nuevo texto refundido?
Bueno, pues vamos a empezar para intentar ser lo más claros posible si es que en este tema existe claridad. En primer lugar, diferencia de contenido entre el texto refundido del año 2008 y el de 2007 en cuanto a contenido estructural de la norma, ninguno, porque lo que hace es refundir con otra serie de artículos. Diferencias, eso sí, y ahí es donde la ley ha querido incidir en mayor medida, diferencias profundas con, por ejemplo, la Ley 6/98 o incluso con el texto refundido de la Ley del Suelo del año 92, pues sí que las hay. Y sobre todo en dos aspectos. Primero, que si además esto simplemente es que sirva de recordatorio, porque ya lo hablamos de forma mucho más extensa en el programa de radio que dedicamos a las bases de régimen de suelo de la ley de 2007, ¿no? Entonces, que no se preocupen si lo paso como demasiado por alto, porque ya lo hemos visto, ya hemos hablado de ello. Diferencia fundamental, en primer lugar, esta ley no clasifica el suelo, es decir, es la primera ley estatal urbanística desde el año 1956 que no establece un régimen de clasificación de suelo, entendiendo por tal aquel régimen que otorga una serie de derechos y deberes concretos a cada una de esas clases de suelo y que además otorga una valoración concreta y cerrada a cada una de esas clases de suelo. Por lo tanto, se intenta romper ese sistema cerrado de clasificación de suelo, de alguna manera, ahora explicaré por qué, cómo, estableciendo no un nuevo sistema de clasificación, sino lo que se denominan las llamadas situaciones de suelo, que hay dos, etcétera, etcétera, que no me voy a detener más. Y a estas situaciones estableciendo o asignando un determinado sistema de valoraciones para cada una de ellas. ¿Quiere decir esto, que es la gran duda también, que desaparece el sistema de clasificación de suelo? No. ¿Por qué? Y esa es, yo creo que en ese sentido la ley va más allá incluso de lo que la sentencia del Tribunal Constitucional famosa, que declaró la inconstitucionalidad del texto refundido de la Ley del Suelo del 92, va más allá que la propia sentencia o que la propia interpretación que hacía la sentencia. ¿Por qué? Porque esta ley afirma en su exposición de motivos que el sistema de clasificación del suelo es una técnica urbanística. Y la sentencia del Tribunal Constitucional no llegó a decir que la clasificación del suelo era una técnica urbanística. De hecho, no la declaró inconstitucional por razones competenciales, sino que la salvó. Pero el legislador estatal ha querido dar un paso más allá y dejar, por lo tanto, la clasificación, entendiendo, y vuelvo a repetir, el establecimiento de derechos y deberes y de determinadas cargas en un determinado ámbito que se establecerá en el planeamiento urbanístico en el ámbito de las comunidades autónomas. Lo cual no quiere decir que no deje para sí, y esa es la complicación que ahora vamos a ver, el sistema de valoraciones.
¿Y qué diferencias notables hay con la ley de suelo que refunde?
Pues muy pocas. O sea, que en ese sentido yo creo que los alumnos pueden estar tranquilos, es decir, porque como verán y seguramente les vaya a surgir la duda de, bueno, pero es que, porque ya están llamando a la sede central para comentarlo, el manual no está adaptado todavía al nuevo texto refundido. Pero no se preocupen porque el contenido es el mismo e incluso los artículos son los mismos en número. Entonces no hay ningún problema, se hará la nueva edición ya con el nuevo texto refundido, pero no hay diferencias notables entre la ley 8/2007 y este nuevo texto refundido.
Y ya para finalizar, profesora Lara Tamayo, ¿qué influencia va a tener el nuevo texto en las leyes de las comunidades autónomas?
Bueno, pues quizá es una pregunta que se formula un poco pronto, porque es necesario un abanico temporal un poquito más amplio para ver de qué forma están influyendo, pero lo que sí es cierto es que de buenas a primeras y casi también a bote pronto, el primer efecto que tiene es el cambio en la forma de valoración de los suelos, ¿no? Entonces, las leyes de las comunidades autónomas, normalmente casi todas, tampoco recuerdo, pero no regulaban el sistema de valoraciones, pero sí mantenían esa equiparación de valoración-clasificación. Entonces, deberán adaptarse a esa nueva forma de valorar que no va ligada a la clasificación del suelo, sino a la situación concreta en cada momento y lugar definido por el planeamiento.
Pues en estos últimos minutos del programa lo que hemos visto ha sido una visión general sobre el texto refundido de la Ley de Suelo del 20 de junio de 2008. Tendremos ocasión de volver a hablar de este texto refundido dentro de un mes y ya entonces para hablar de aspectos concretos.
Eso es.
Pues entonces nos veremos para seguir hablando de este texto refundido.
Muy bien, Charo, muchísimas gracias.